Bien, vamos con el manejo de la hemorragia subaracnoidea. La evaluación rápida de la hemorragia, de las cuestiones más importantes de la hemorragia subaracnoidea son el resangrado, la hidrocefalia, el vasoespasmo y las complicaciones médicas. Si tenemos una, por ejemplo, en cuestión de re-rotura del aneurisma, el mayor riesgo ocurre en las primeras 24 horas. El 4% ocurre, disminuye en un total de 20% durante los 10 a 14 días. Cualquier re-rotura lleva a un empeoramiento del pronóstico con una mortalidad de hasta el 50% asociada al resangrado y el riesgo de resangrado del aneurisma a la recomendación de control de la hipertensión, aunque haya datos que demuestren una reducción del riesgo, no haya datos que demuestren una reducción del riesgo, claramente la estrategia más eficaz es el tratamiento temprano del aneurisma. Tanto la aplicación quirúrgica de clips como la colocación intravascular de microespirales de hilos metálicos trombogénicos, que son los COILs, son los tratamientos más eficaces para evitar la re-rotura y en la mayoría de los centros la meta es efectuar el tratamiento definitivo del aneurisma dentro de las 24 a 48 horas. En la decisión sobre si la estrategia de tratamiento debe ser quirúrgica o endovascular, pesa la condición del paciente, los factores vinculados al tamaño, la forma, la localización del aneurisma, así como la disponibilidad y experiencia del operador y un estudio controlado, aleatorizado, mostró mejores resultados al año del grupo de tratamiento endovascular. Bien, con respecto a la hidrocefalia, luego de una hemorragia subaracnoidea puede aparecer la hidrocefalia con patrones característicos, que es aguda, subaguda o diferida. La hidrocefalia aguda usualmente se desarrolla rápido, está asociada a resangrado intraventricular o a un sangrado extenso en las cisternas basales de la fosa posterior. Se observa hidrocefalia en hasta el 20% de los pacientes durante la presentación inicial de la hemorragia subaracnoidea y contribuye a la condición clínica. La asociación de estupor o coma en el momento de la rotura inicial podría sugerir hidrocefalia sintomática y en estos casos indica una ventriculostomía con drenaje de líquido cefalorraquídeo de forma urgente. El catéter ventricular puede permanecer abierto para que drene a 1 a 15 centímetros por sobre el conducto auditivo externo y puede ocurrir una mejoría clínica rápidamente luego del drenaje. Y la forma subaguda de hidrocefalia comunicante se desarrolla entre el segundo y el séptimo día de la hemorragia subaracnoidea. Si bien puede haber un rápido deterioro de la conciencia, más comúnmente se puede observar somnolencia, empeoramiento gradual de la cefalea y también puede ocurrir alteración del estado de alerta y parálisis de la mirada hacia arriba. Una disminución semejante de la reactividad puede verse en el vasoespasmo, particularmente cuando se encuentra involucrado el complejo de la arteria comunicante anterior, por lo que será necesaria la evaluación urgente con tomografía computada para guiar la terapéutica. Y es importante comparar los hallazgos entre todas las tomografías, ya que muy pequeños aumentos del tamaño ventricular pueden ser responsables de la progresión de los síntomas. En la hidrocefalia post-hemorragia subaracnoidea puede ocurrir una dilatación significativa del sistema ventricular, aun con bajas presiones intraventriculares. El tamaño y la presión, el tamaño y la presión intraventriculares están relacionados con la distensibilidad o compliance o capacidad del tejido cerebral para estirarse, porque el cerebro de los pacientes añosos, ancianos, especialmente en hemorragia subaracnoidea, puede presentar una distensibilidad aumentada, mayor dilatación ventricular y baja presión de líquido cefalorraquídeo. Los síntomas neurológicos se encuentran más relacionados con la dilatación ventricular que con la presión, así el tratamiento puede requerir un descenso del sistema de drenaje ventricular de 5 centímetros o aún más por debajo de la oreja para lograr el drenaje y la subsiguiente reducción ventricular. La hidrocefalia diferida puede aparecer semanas o después de la hemorragia. Sí, entonces comúnmente se observa un deterioro progresivo de la marcha y en ocasiones disminución de la espontaneidad y la reactividad. Aquí se hace una punción lumbar que puede demostrar una baja presión de líquido cefalorraquídeo y este síndrome constituye un ejemplo de hidrocefalia normotensiva y a menudo responde a la colocación de una derivación o shunt ventrículo peritoneal permanente. Vamos con otra complicación de la hemorragia submanejo del vasoespasmo. El vasoespasmo constituye una complicación seria que puede llegar a provocar nuevos déficits neurológicos. Su manejo empieza desde la evaluación inicial. El vasoespasmo o estrechamiento de los segmentos basales de las arterias intracerebrales es una entidad transitoria y compleja. El proceso es gatillado por el contacto de la sangre con los vasos en el espacio subaracnoideo y la gravedad se encuentra relacionada con la cantidad de sangre y la duración de la exposición del segmento del vaso a ella, y se considera la hemoglobina y sus productos de degradación como probables agentes causantes, pero la naturaleza precisa de la lesión vascular es poco clara. Existe contracción intensa y prolongada del músculo liso, cambios inflamatorios significativos en la pared muscular. El vasoespasmo sintomático ocurre cuando el estrechamiento vascular es suficientemente grave como para limitar la perfusión y lleva a la isquemia focal el infarto. Representa la mayor causa de morbilidad diferida y muerte y ocurre hasta el 30% o más de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y el curso clínico es bastante predecible, con síntomas raramente evidentes antes del cuarto día, que progresan entre seguramente en el día décimo al día décimo cuarto, seguido por regresión de las características basales de los vasos. La nimodipina ha sido parte del tratamiento estándar por más de 20 años y es una de las pocas intervenciones basadas en evidencia. El Doppler transcraneal se utiliza en muchos centros como un método eficaz para la monitorización del vasoespasmo. La técnica es no invasiva, repetible, puede usarse para guiar el tratamiento y el aumento de las velocidades de flujo es muy específico de vasoespasmo. Como en muchas pruebas auxiliares, se debe tener experiencia en el método, ¿sí? El manejo estándar neurocrítico del vasoespasmo se ha conocido como la terapéutica triple H, que es H de hemodilución, H de hipervolemia y H de hipertensión. La hemodilución se considera una terapéutica eficaz debido a la mejoría reológica, ya que facilita el flujo de los pequeños vasos. La viscosidad sanguínea mejora con la caída del hematocrito, pero eventualmente se afecta la capacidad del transporte de oxígeno. El balance óptimo podría encontrarse con hematocritos de un 30 o 35%. Muy bien, el manejo óptico depende de la monitorización cuidadosa del estado neurológico, de la alerta de los signos indicadores de isquemia. Los fluidos y la hipertensión inducida serían la primera intervención, pero la aparición de déficits nuevos y persistentes llevaría a la consideración de angiografía e intervención directa, y tanto los dilatadores intraarteriales como la angioplastía con balón pueden mejorar el flujo sanguíneo cerebral y la angioplastia posee un efecto más persistente. Con respecto a las complicaciones médicas que son esperables, los pacientes con hemorragia subaracnoidea se encuentran críticamente enfermos, son vulnerables a todas las complicaciones de la enfermedad prolongada, existen cuestiones esperables que ameritan un análisis especial. Las hemorragias subaracnoideas comúnmente se asocian a efectos cardíacos significativos. La hemorragia aguda y el subsiguiente aumento de la presión intracraneal llevan a una gran liberación de catecolaminas. Son frecuentes las arritmias cardíacas, incluidas la asistolia, junto con la lesión miocárdica. La isquemia subendocárdica difusa puede llevar a hipotensión y disminución de la contractilidad. El miocardio atontado o aturdido afecta más frecuentemente e intensamente la base cardíaca. Y menos comúnmente se observa edema pulmonar y se debe a una combinación de efectos. Puede ser neurogénico, relacionado con el súbito aumento de la secreción de catecolaminas. Después la hiponatremia también es característica de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. El sodio sérico típicamente cae luego del día 3 a 4, el tercer cuarto día, y retorna a la homeostasis normal alrededor del día 14. Y el mecanismo de pérdida de sodio puede ser complejo, porque consiste predominantemente tanto en la pérdida de sal como en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, y se ha descrito un aumento del factor atrial natriurético circulante, así como un efecto aumentado de la vasopresina, y en estos pacientes es común la presencia de hipovolemia, por lo que el manejo nunca debe pasar por la restricción del volumen. Y además ya se ha comentado que el tratamiento del vasoespasmo requiere justamente la infusión de volumen. De hecho, los resultados han sido peores con estrategias restrictivas. La estrategia preferida ahora consiste en la utilización de sodio, infusión de solución salina hipertónica y es habitualmente necesaria para mantener el sodio sérico. Se puede utilizar por vía periférica una solución salina del 1 al 8 o al 3% por vía central, con controles regulares de natremia para asegurar un nivel estable. La fiebre merece un comentario especial, ya que es muy frecuente en este grupo de pacientes y habitualmente se observa una fiebre moderada de 38 a 39 grados, fluctuante a lo largo del día, ¿sí? Y los puntos claves a tener en cuenta en el manejo de la hemorragia subaracnoidea es que primero, en el momento actual no se recomienda la profilaxis anticonvulsivante habitual, los corticoides tampoco se recomiendan actualmente. Segundo punto clave, que es que no se recomienda tratamiento diferido, ya que frecuentemente ocurre una re-rotura aneurismática y vasoespasmo en los pacientes con mal grado. La estrategia más eficaz para reducir el riesgo de resangrado es el tratamiento temprano del aneurisma. La asociación de estupor y coma al inicio sugiere hidrocefalia sintomática, requiere una urgente colocación de ventriculostomía y para drenaje de líquido cefalorraquídeo. Varios estudios aleatorizados demostraron mejoría en los resultados neurológicos en los grupos tratados con nimodipina y a medida que progresa el vasoespasmo, la hipertensión inducida puede aumentar el flujo de los vasos estrechados. Bueno, y esto es todo lo que pues, se puede decir por ahora del manejo de la hemorragia subaracnoidea en terapia intensiva. Muchas gracias.